Estamos celebrando el Sábado Santo, quizá el día más raro de todo el año, de todo el ciclo litúrgico. Un día, pues muy raro. Aquí tenéis Santísimo, pero no debería estar el Santísimo. Y la cruz que ayer adorábamos, en verdad ya no hay que hacer tampoco genuflexión delante de ella, porque Jesús ya no está en la cruz, ha sido sepultado. Y propiamente, pues la Iglesia en este día tiene el sagrario vacío. Y la verdad es que impresiona mucho, ¿eh? Cuando entras a la capilla y no está Cristo en la cruz, no está Cristo en el sagrario, y lo único que queda es la imagen de la Virgen, ¿no? Que sí que la tenemos ahí, ¿no? La Inmaculada. Y por eso ella cobra especial importancia en este día de Sábado Santo, ¿no? Y de aquí viene toda la tradición de que el sábado sea el día de la Virgen, ¿no? Porque en un día como hoy, pues Cristo está sepultado y la única que queda es la Virgen María. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? Bueno, cuando Jesús muere, muere en la carne, igual que nosotros. Jesús es completamente hombre y por tanto él tiene cuerpo y alma, como nosotros, ¿no? En el cuerpo, Cristo muere, pero el alma desciende a los infiernos. Lo que decimos en el credo, que a veces no sabemos qué significa, descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir los infiernos? Los infiernos no es el infierno. Los infiernos, ¿vale?, es el Sheol, que decían los hebreos. No es la Gehenna, que decían los hebreos. La Gehenna es el infierno. El Sheol son los infiernos. Los infiernos era el lugar donde estaban esperando todos, justos y pecadores, desde Adán y Eva. Porque las puertas del cielo estaban cerradas después del pecado de Adán y Eva. ¿Recordáis ese ángel, ¿no?, con esa espada de fuego que se pone a la entrada del Edén? Pues está cerrado el Edén. El paraíso está cerrado para nosotros desde la desobediencia de Adán y Eva. Por propia libertad quisimos separarnos de lo que Dios tenía preparado para nosotros, y desde entonces justos y pecadores están en los infiernos. Por ejemplo, en ese momento Jesús se encontró con su padre, con José, que estaba allí esperando junto a Adán y Eva y todo el mundo. Y entonces es un día raro, es un día raro, porque Dios ha muerto. Dios ha muerto. Hay una homilía muy bonita que os invito a que leáis, ¿vale? Vosotros que tenéis tiempo, que no tenéis hijos todavía, ¿no? La mayor parte. Hay una lectura, una oración que hacemos especialmente los sacerdotes y consagrados, que se llama el oficio de lecturas. Ya sabéis que la Iglesia tiene una oración comunitaria, que es la que se reza, ¿no?, desde los monasterios, las personas consagradas y muchos laicos, cada día más laicos que la rezan, ¿no? De hecho, ayer escuchasteis como muchos matrimonios también la rezan, ¿no? Laudes por la mañana, vísperas por la tarde, completas por la noche, luego hay 3 horas intermedias y la séptima es el oficio de lecturas, que son 3 salmos y 2 lecturas. La primera de la Sagrada Escritura y la segunda es de los padres de la Iglesia, es decir, de algunos teólogos eminentes que la Iglesia selecciona, y la homilía de este día, la segunda lectura, por tanto, el oficio de lecturas, es muy hermosa, la leéis vosotros por vuestra cuenta. Pero viene a decir esto, que Dios ha muerto. Y esto es real. Es decir, en un día como hoy hay como cierto desasosiego, cierta tristeza, cierto no saber situarnos, porque lo que por otra parte estamos viviendo en el siglo actual, pues pasó en un momento dado de la historia, que es que matamos a Dios. Y digo que pasa ahora porque, bueno, vosotros vivís en el mundo, sabéis perfectamente que hoy en día Dios es incómodo. Todas las referencias que tengan que ver con Dios se eliminan. Y si alguien da una entrevista o un futbolista famoso hace una referencia a Dios o a Jesús, esa parte siempre se corta y se elimina y no aparece en los telediarios y no aparece en las noticias, porque todo lo que tenga que ver con Dios no se quiere, no es políticamente correcto. O sea, lo que pasó entonces lo estamos haciendo otra vez ahora desde la Revolución Francesa, sobre todo para acá, ¿no?, que es eliminar a Dios, ¿no?, del espacio público, como mucho que quede como algo de tu devoción privada, pero no con que sea algo público, ¿no? Claro, por eso la Virgen María cobra importancia en el día de hoy, por eso hoy la tenemos especialmente presente en la oración y especialmente presente durante todo nuestro día. Porque en este momento dado en el que pues, Dios no estaba, está muerto en la carne, pues entonces todas las miradas estaban puestas y las tenemos puestas en la Virgen María. Y yo creo que también, de alguna manera, haciendo un paralelo, como decíamos, también hoy en día podemos tener nuestra mirada puesta en la Virgen María. En una sociedad que rechaza del todo a Dios, pues la Virgen María a veces pues, es el único consuelo, ¿no?, que nos queda. A veces es el primer lugar donde se agarra la gente que no tiene fe, que a lo mejor no cree en Dios, pero oye, tiene su Virgen que no se separa de ella. Es curioso en estos días, ¿no? Tantas cofradías y hermandades, ¿no?, donde la gente que no tiene fe, sin embargo, sí se agarra, ¿no?, a una advocación de la Virgen, ¿no? Bueno, yo os invito a que hagamos nuestro rato de oración con la Virgen, a que estemos al lado de ella. Jesús no está, el Espíritu Santo todavía no ha venido, el Padre ha estado en silencio durante toda la pasión, no ha dicho nada. Igual que en otros momentos el Padre habló en el bautismo de Jesús, el Padre habló en el monte de la Transfiguración, el Padre se calló durante toda la pasión. No está Dios, aparentemente, Dios ha muerto. Y queda la Virgen, ¿no? Bueno, pues quizá para nosotros, en estos momentos, en días como hoy y en días, en situaciones en las que parece que Dios está eliminado, ¿no?, de nuestra sociedad, pues la Virgen sea para nosotros un refugio, como dijo ella en Fátima. Mi inmaculado corazón será tu refugio. No sé si sabes lo que es un refugio. Digo en la práctica, en teoría todos sabemos lo que es un refugio. Pero un refugio es lo que te salva la vida. Recuerdo una vez que fui a Monte Perdido, nunca mejor dicho, Monte Perdido, era invierno, estaba nevando, cayó la noche, iba con una persona, y nada, empezó a caer la noche, ya habíamos hecho un tramo que no se podía desandar prácticamente, porque había un tramo prácticamente de escalada, y además la otra persona le dio una pájara, con lo cual no, iba yo con las dos mochilas para arriba. Y digo, aquí morimos. Empezó una tormenta de nieve, aquí morimos, como no encontremos el refugio. Recuerdo cuando apareció la luz al fondo del refugio, decir, estamos salvados. Un refugio es eso, un refugio es un momento en el que dices, voy a morir, o sea, me muero de frío. El refugio es el lugar donde encuentras el calor, encuentras la vida, mantienes la vida. Ese es el refugio, ese es el corazón de la Virgen, donde te metes para no morir. Bueno, pues te pones al lado de la Virgen y te pones a escuchar a Dios, al lado de ella. El Papa Benedicto XVI, que estamos estos días también rezando con estas catequesis que os invité a conocer, ¿no?, dice, las etapas del camino de María, desde la casa de Nazaret hasta la de Jerusalén, pasando por la cruz, donde el Hijo le confía al apóstol Juan, están marcadas por la capacidad de mantener un clima perseverante de recogimiento para meditar todos los acontecimientos en el silencio de su corazón ante Dios y en la meditación ante Dios comprender también la voluntad de Dios y ser capaces de aceptarla interiormente. En todas las etapas de la vida de María, del camino de María, es muy hermoso. En todas las etapas del camino de María, María se distingue por tener un especial recogimiento para meditar lo que pasa en el silencio de su corazón y comprender lo que Dios hace con ella. Mirad, chicos, si ahora que sois jóvenes y no tenéis hijos la mayoría, no sois capaces de rezar, no lo vais a ser cuando estéis casados. Si no sois capaces ahora de estar media hora delante del Santísimo todos los días, no vais a ser capaces cuando estéis casados. Vamos, es evidente, ¿no? Es evidente. Y los testimonios de los matrimonios, ¿no?, que luchan por rezar oración silenciosa, ¿no?, con hijos y en medio de todo el caos, ¿no?, de cuidar una familia, nos debería dar a todos, y especialmente a nosotros, ¿no?, que no tenemos hijos, los que estamos sin hijos, pues una especial urgencia de decir, no puedo salir de estas jornadas sin tener el firme propósito de rezar todos los días por lo menos media hora. Y si no, no sé qué hacemos aquí. Porque es en el recogimiento donde se entiende lo que Dios hace con nosotros. Es en el silencio donde Dios nos habla, donde María escuchaba. Y tenemos una especial obligación nosotros, porque estamos descargados de alguna manera para poder hacerlo. El día de mañana, si Dios quiere, ¿no?, que tengáis hijos, pues obviamente también, porque es una urgencia del corazón, ¿eh? Esta semana pasada he estado con varios matrimonios y muchos me decían, es que el momento mejor del día es cuando puedo tener un rato para rezar. Echo de menos estar en la iglesia, padre. Pues estoy citando palabras literales de dos mujeres que me decían esto, dos madres de familia. Porque es en la oración donde comprendemos lo que Dios va haciendo con nosotros, con nuestra vida. Por eso yo os invito a quedarnos ahora al lado de la Virgen, ¿no?, y que vayáis repasando con ella toda la historia de la vida de María, que es muy hermosa, muy bonita y muy dura también, ¿eh? O sea, cómo la Virgen María, a lo largo de toda su trayectoria, en diferentes etapas de su vida, porque va evolucionando, ¿no?, Dios está presente y ella va entendiendo y siendo siempre voluntad de Dios. Al principio, ¿no?, cuando en la encarnación, en la anunciación, el ángel la llama, ¿no?, para el designio que tiene, dice el Papa, muy bonito. En la anunciación, María, precisamente por la actitud interior de escucha, es capaz de leer su propia historia, reconociendo con humildad que es el Señor quien actúa. Vosotros, que muchos de vosotros todavía no habéis decidido la vocación, otros sí que estáis ya casados o prometidos, ¿no? Es muy hermoso que la vocación, que es pues obviamente la decisión más importante, ¿no?, que tenéis que dar, el paso más importante, lo hagáis en la escucha de la palabra de Dios, no en la huida. Porque el que huye, al final, se encuentra siempre con la voluntad de Dios. Escuchar, ¿no?, la voluntad de Dios para nosotros. María escuchaba y escuchó lo que menos pensaba que iba a escuchar. Ella, que había tomado la decisión, ¿no?, de permanecer virgen, algo que era inaudito por la época, se encuentra con una vocación que ya no esperaba, que era la de ser madre, y además la de ser madre del Hijo de Dios. Dios puede sorprendernos, ¿no?, en la vocación a la que nos llama. Después, siguiente, bueno, podéis ir pasando por todas las etapas de la vida de María. Hombre, las más interesantes, pues, la anunciación, la visitación, dice el Papa. La visitación es bonito porque es un momento de canto, de júbilo, donde la Virgen María da gracias. Ayer en la asamblea, si recordáis, fue muy bonito cuando dijeron, nuestra oración tiene que ser también de alabanza, de acción de gracias. El Magnificat es una oración en la cual la Virgen María canta, proclama mi alma la grandeza del Señor. Esta oración es propia de momentos de júbilo, de alegría, pero también es algo que tenemos que ir entrenándonos, y lo dijo ayer también esta persona, ¿no?, para que cuando estamos preocupados, estamos disgustados, estamos pasándolo mal por la razón que sea, dijo esta persona, oye, salir de nosotros mismos y dar alabanza a Dios, cantar la grandeza de Dios, no estar pendientes de que me duele el dedo gordo del pie izquierdo, cuando tengo alrededor mío, pues, yo qué sé, la maravilla de Dios, ¿no? Esto no es fácil y hay que entrenarse en ello. O sea, tenemos que llegar a la oración en días como hoy, ni fu ni fa, a lo mejor, y dar gracias al Señor, alabar al Señor por todas las cosas que pone a nuestro alrededor. Cosas que no solemos dar gracias incluso, ¿eh? Pero darnos cuenta, ¿no? Decir, Señor, gracias por el día de hoy, ¿no? Gracias por las personas que me rodean, gracias por el desayuno que he tenido, que bien que me he desayunado, ¿eh? Seguro. Hay algunos que no comen hasta el sábado por la noche, ¿eh? Llevo en vuestras caras de felicidad que sí que habéis desayunado. Bueno, luego hay otros muchos momentos de la vida de María. No quiero alargarme, pero sabéis, ¿no? El momento del nacimiento, tan impresionante, el momento de la visita de los pastores, la visita de los reyes. Más adelante, cuando Jesús tiene 12 años, el niño perdido y hallado en el templo. Hay dos pasajes donde dice San Lucas, que es el que relata, por cierto, todos los pasajes de la Virgen, tanto al principio de la, de la vida de Jesús como al principio de la vida de la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, como sabéis, Lucas es el que se fija siempre en la Virgen María. Y entonces, dos veces dice Lucas, María meditaba todas estas cosas en su corazón. Un momento de gran alegría, los pastores, y un momento de gran tristeza, el niño perdido y hallado en el templo. En ambos momentos, la Virgen, la respuesta que tuvo a esos momentos, tanto de alegría como de tristeza, fue meditar. Rumiar, se podía también traducir el verbo griego. Rumiar, es decir, pasar por el corazón las cosas que Dios iba haciendo con ella. Y bueno, pues vamos a dar el salto hasta el día de Sábado Santo. El día de Sábado Santo es un día en el que la Virgen María está sola. Está sola en casa. Juan seguramente ya la habría recogido en su casa, escuchando el testamento de Jesús, que es muy hermoso. El testamento de Jesús es que tomes a la Virgen María por madre. El testamento es aquello que vamos preparando a lo largo de toda nuestra vida, que incluso vamos cambiando para que el día de nuestra muerte quede como nuestra última voluntad. ¿Eh? El testamento. Bueno, pues el testamento de Jesús, la última voluntad de Jesús, es que tú te metas en el corazón de la Virgen, que tú te refugies en él, que sea tu refugio en todo momento, que la tomes por muy madre tuya, que la recibas en todas tus cosas. Esa es la traducción griega de San Juan. ¿Y la Virgen qué estaría haciendo? Pues creyendo, esperando y amando, las tres virtudes teologales. Son teologales por una razón, porque no dependen de ti, dependen de Dios. La fe que tienes, la esperanza que tienes y la caridad que tienes no son tuyas, no te lo creas, majete. Si crees, es por gracia de Dios. Si esperas, es por gracia de Dios. Y si amas, es por gracia de Dios. Y si crees solo con tus fuerzas, esperas solo con tus fuerzas o amas solo con tus fuerzas, no es fe, esperanza y caridad. Porque son virtudes teologales, vienen de Dios. Bueno, las tenemos que recibir, obviamente, somos católicos, no protestantes. Es decir, recibimos la gracia de Dios, con libertad la acogemos. Bueno, ellos también lo creen así, ¿no? Pero nosotros colaboramos activamente y podemos rechazarlo. Podemos decir que no. Podemos no pedir fe, esperanza y caridad. Por eso depende de nosotros acoger a María y refugiarnos en su corazón o no. Podemos no estar aquí el año que viene por propia decisión y por propia voluntad. ¿Eh? No creáis que no hay gente que deja la fe. El otro día estuve con un chico que se ordenó un año después de mí, en 2013, tenía la foto de todos los ordenados y dije, vamos a repasarlo. Lo cogimos y empezamos a repasar dónde estaban cada uno de los sacerdotes. Bueno, pues tres caídos en combate. Y no son peores que yo, ¿eh? Ni los que se separan o se divorcian son peores que vosotros, ¿eh? Cuidado, no creer eso. Ahora sois jóvenes y que os lo creéis, pero no son peores que vosotros. A lo mejor son mejores. Porque la gracia de Dios, ¿no? Hay que acogerla en todos los momentos, en todas las etapas de nuestro camino, como decía el Papa, ¿no? En todos los momentos de nuestras etapas de nuestro camino tenemos que coger la gracia de Dios para poder vivir nuestra vida. Bueno, pues el Sábado Santo es el momento en el que Dios ha muerto, la Iglesia no ha nacido todavía, está solamente la Virgen María sosteniendo toda la Iglesia. ¡Qué hermoso es, eh! ¡Qué suerte tenemos con la Virgen! El otro día me preguntaban, ¿tú cómo te imaginas la plenitud? En un podcast me preguntaban, y la verdad es que nunca lo había dicho así, me gustó a mí mismo, la verdad, lo tengo grabado por ahí, lo tengo que rescatar. Digo, ¡ay, qué bien me ha salido esto! Yo dije, ¿yo cómo imagino el cielo? Yo me imagino el cielo como un abrazo de la Virgen María. Ya está. Y Jesús, yo no sé dónde está Jesús. Yo me imagino que el cielo es un abrazo de la Virgen María. Ya está. Ya está. Me diréis, hombre, pues es que no es Dios. Que sí, ya lo sé, que soy teólogo también. ¿Vale? Pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Mirad, si Jesús, o mejor dicho, si Dios ha querido recostarse en el pecho de esta mujer, malo no tiene que ser imaginarse el cielo como estar abrazado por la Virgen María. Luego ya aquí es nuestro refugio, ya aquí nos dice que la tomemos por madre nuestra, porque algo del cielo será pues esa ternura, ese calor, ¿no?, de la madre que te abraza como una madre, que te quiere, pero que te da libertad, total libertad, nada de posesión. Es puro corazón de entrega, ¿no? Entregado a Dios y entregado a los demás. Por eso, lo siento, pero a mí mi foto de perfil me gusta mucho porque es el niño recostado en el pecho y la Virgen mirando a Dios. No está mirando al niño, como diciendo, es mío, ¿no? Como Gollum. No, mirando a Dios. Tiene el corazón completamente entregado a Dios. No hay nada de posesión por parte de ella, ¿no? Es un corazón completamente libre. Bueno, pues Sábado Santo, vamos a pasarlo a su lado, ¿no? Sabiendo, como lo sabemos, ¿no?, que Jesús va a resucitar. Y que la Virgen va a ser como el pararrayos en torno al cual Jesús resucite. Sabemos que en el Evangelio no aparece la aparición de Jesús a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella esperaba. Ella creía. Ella sabía que su hijo iba a resucitar. Y en el Evangelio normalmente aparecen relatos que a nosotros nos conforten, nos ayuden en nuestros desánimos. Y por tanto no era necesario. Igual que Tomás o los dos de Emaús o Pedro, ¿no?, no terminan de creerse que Jesús hubiese resucitado, pues la Virgen sí, estaba esperando, ¿no? Y ella sería como el pararrayos, ¿no?, de Jesús. La primera persona a la que visita a Jesús resucitado es ella. Y la Iglesia comenzará también con ella en Pentecostés, en el cenáculo, como bien sabemos, ¿no? Luego, la Virgen tiene un papel insustituible en la historia de la Iglesia y, por tanto, insustituible también en las almas, ¿eh? Esto lo dice el Papa, ¿eh? No sé dónde lo dice, pero lo dice. A ver si lo encuentro, porque es muy bonito. La vida humana atraviesa diferentes fases de paso, a menudo difíciles y arduas, que requieren decisiones inderogables, renuncias y sacrificios. El Señor puso a la Madre de Jesús en momentos decisivos de la historia de la salvación y ella supo responder siempre con plena disponibilidad, fruto de un vínculo profundo con Dios madurado en la oración asidua e intensa. Bueno, pues este es el fruto que buscamos. No nos acurrucamos al lado de la Virgen para tener una estufita espiritual. Nos acurrucamos al lado de la Virgen para que ella nos dé fuerza, lo dice muy claro, ¿eh?, para tomar las decisiones inderogables, las renuncias y sacrificios necesarios en la vida de un cristiano, que son fruto de un vínculo profundo con Dios, madurado en la oración, asidua e intensa. Luego, ojalá que en este día, al lado de la Virgen, le prometáis a la Virgen quemar el colchón todos los días, si no habéis hecho la oración. Con mechero, ¿eh? Con mechero. Si no habéis hecho la oración silenciosa, la oración preparada con puntos de oración, la oración personal, quemad el colchón. Decídselo hoy a la Virgen, prometedselo a la Virgen. Aunque tengáis que compraros un colchón todos los días. Si no, dormiréis en el suelo. Bueno, que sea un rato de oración deliciosa junto a la Virgen María. Que así sea.